Y la alegría de recibir a arroba Ale Berco, Alejandro Berkovich.
Buenas tardes, buenas noches. Mira, me acabo de dar cuenta que no entré al estudio los lentes. A propósito de eso, le mando un abrazo al doctor De Monte que me atendió ayer.
Muy bien.
Me hizo ver las letritas. Ahora ya no hay más pizarrón en lo del oculista.
¿Qué hay?
Hay como una luz que proyecta las letras en la pared.
Mirá.
Como un cine de letritas para ver si...
¿Y cómo estás de los ojitos?
Mal, pésimo. Pero fue un deterioro...
¿Se devalúa también la vista?
Sí. Y olvidarte los anteojos te hace más viejo todavía.
Sí,
porque claro. Una cosa es tener que usarlos, ya sos viejo.
Un Inception y encima de olvidarlos. Vejez. Claro, Inception. Una doble vejez.
Una mamusca de vejez.
Sí. Bien. Bueno, me pasa eso, pero bueno, lo voy a ir sobrellevando con la ayuda de lentes ahora.
40-30 hoy, ¿no? Como un partido de tenis, Berco.
40-30 cerró, ayer 40-50, así que es una avance, una estabilidad, por lo menos. Tanto ayer como hoy, el Banco Central tuvo que intervenir muy fuerte para sostener el dólar y evitar que vuelva a subir. Pero no les vine a hablar del dólar hoy, por
bien,
lo menos.
O sea,
ya vamos como 3 semanas seguidas hablando del dólar, así que hoy dije, bueno, paremos la pelota un segundo y analicemos lo que ayer el gobierno entregó al Congreso como hoja de ruta de su gestión en el que va a ser su último año del mandato inicial, ¿no? De Mauricio Macri, que es 2019. Inicial porque hasta hace un par de meses daban por hecho que Macri iba por la reelección. Ahora ya no es tan seguro. La crisis desencadenó eventos políticos que quizás lo impidan. Pero lo cierto es que ayer llegó el presupuesto y en parte el presupuesto le va a definir la vida a muchos de los que nos están escuchando y vale la pena repasarlo un poquito, al menos en esos aspectos, ¿no? Uh-huh. Se habló mucho, apenas salió el presupuesto, de las proyecciones. ¿Viste que es lo que más sale cuando se presenta un presupuesto, cuando un gobierno lo presenta? Que por lo general... o le pifian o lo dibujan. O sea, o termina siendo equivocado por pifiada o termina siendo equivocado porque a propósito mandaron cualquiera. Esto es lo que pasaba con el gobierno anterior, que en sus presupuestos siempre metía una inflación del 8%, 9%, porque era la que decía el INDEC, pero la que ocurría en realidad era 25%. Bueno, es lo que ocurre ahora, ya de manera más caricaturesca, con el dólar. Porque el presupuesto este prevé para el año que viene un dólar promedio de 40,10, que es menos de lo que cerró hoy. Claro. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que en promedio esté el dólar a 40,10 el año que viene? Que arranque en este nivel y se mantenga, o que arranque más alto, que es lo que todos suponemos, porque a fin de año todos estamos de acuerdo en que va a estar más caro que ahora el dólar.
¿Por qué va a estar más caro? ¿Por la inflación?
¿Por la inflación?
¿O el dólar caro produce la inflación?
Las dos cosas se retroalimentan. Es como un perro que se muerde la cola. Pensalo así.
Bien.
Y el dólar, si está más caro que ahora a fin de año, ¿qué tendría que ocurrir para que esté 40 en promedio durante el año que viene? Bajar. Y eso es algo que sabemos que en la Argentina no ha ocurrido, casi nunca. Y es lo que dice el gobierno en este proyecto de presupuesto. Pero de vuelta, el proyecto tiene mucho de eso, de declaración de buenas intenciones. Imagínate que el proyecto de presupuesto para este año decía que el dólar iba a estar en promedio 19,30. Que íbamos a crecer 3,5% la actividad económica, iba a crecer eso. Va a terminar cayendo el 3. O sea, le pifiaron por 6 puntos, por 3 y pico de crecimiento, menos los 2 y pico, casi 3 que va a caer. Y también esperaba una inflación del 15%. Y ahí fue el pifio más fuerte de todos, quizás, porque vamos a terminar con 42. 42, lo que dice el presupuesto. Yo creo que va a ser un poquito más todavía. Pero, ¿qué le cambia al que nos está escuchando?
El día a día, ¿no? Estos son números grandes,
claro,
macros.
Macroeconómicos,
claro.
Exacto, son agregados. Ahora, lo que le cambia, por ejemplo, al adulto mayor que cobra una pensión universal, la nueva PUAM, la pensión universal del adulto mayor. Que es como
no la... es la facultad.
No, es con M.
Bueno, de hecho la facultad no es PUAM tampoco, es la calle.
Exactamente.
Sí.
Pero la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, vino a reemplazar a los que se jubilaban por moratoria. Antes lo que había eran moratorias que le permitían al que llegaba la edad jubilatoria y no tenía los aportes necesarios, jubilarse con la mínima, que hoy es de 8.637 pesos. Ahora eso cambió con la reforma previsional del año pasado y a lo que accede el jubilado que no tiene los aportes y que llega a la edad de jubilarse, 65 los hombres, 60 las mujeres, es a esta PUAM, que es el 80% de la mínima, o sea, hoy 6.900 pesos. La verdad, una miseria. Una miseria como históricamente cobraron los jubilados de la mínima en Argentina, pero menos todavía porque este es el 80% de una miseria. Así que son 6.900. ¿Qué es lo que cambia el presupuesto para ese? Bueno, si llega a tener una changuita, no la puede cobrar más. hasta ahora era universal y se alcanzaba con tener la edad de jubilarse para ahí acceder a este beneficio, a cobrar esos 6.900. Ahora no va a ser más así. Si vos trabajás, obviamente en relación de dependencia no podés trabajar porque estás jubilado,
claro.
Pero si hacías una changuita antes como monotributista, podías. Ahora, ¿qué tendría que hacer?
Que sea el negro totalmente.
Te empuja al negro.
Claro.
Claro, te empuja a borrarte del monotributo si cumplís 60, si sos una mujer, o 65 si sos un varón, y pasarte a negro para esa changuita que te puede llegar a permitir llegar a fin de mes complementando
claro.
esos 6.900. También baja para los jubilados, no para los PUAM, para los jubilados comunes, baja el plus por zona desfavorable para los que cobren más de 2 mínimas. Y de vuelta, acá aparece como algo que toca a los más pudientes, pero... ¿Es pudiente quien cobra 17.000 pesos de jubilación? Da la sensación que no.
Que no.
Bueno, a ellos les va a bajar el plus por zona desfavorable. Después también el presupuesto, otra cosa que hace para nuestro bolsillo, para el de todos, es el tema de los subsidios. Recorta muy fuertemente los subsidios el año que viene, de vuelta, ya los venía recortando. Pero ahora, ¿qué es lo que dice además? Que las provincias se van a tener que hacer cargo de la tarifa social de electricidad. La tarifa social de electricidad es la que salvó al 30% más pobre de la población de pagar los tarifazos que a todos los demás nos afectaron. Bueno, esto ahora va a estar a cargo de las provincias. ¿Qué va a terminar pasando? Y las provincias que tengan guita la van a sostener. Son las menos. Uh-huh. Las que no la tengan,
claro.
la van a dar de baja. Y como ocurrió ya con el gas, la tarifa social va a terminar eliminándose y le va a pegar el incremento a estos sectores. Es un presupuesto de ajuste, Seba, Juli. Es un presupuesto de ajuste.
Pero ahora, Berco, lo habíamos charlado varias veces.
Sí.
El año que viene elegimos presidente, los argentinos.
Sí, y eso es lo raro, porque llegar a un año impar, a un año de elecciones, uh-huh. Con el consumo habiendo caído fuerte este año y volviendo a caer el año que viene, lo que dice el presupuesto es que el año que viene va a volver a caer el consumo, que va a volver a caer la inversión, que uh-huh. era la expectativa que tenía el gobierno, de que la inversión traccione la economía, que eso empuje y nos recupere. Bueno, es una primera vez en muchos años, desde 2009, que no había una recesión.
Puede ser también que esté confiado el gobierno diciendo, la grieta es tal, que hagamos lo que hagamos, hay gente que nos va a votar.
Puede ser.
Esto
sí.
significa para todos los polos políticos, ¿no?
Sí.
Valga la más sí. redundancia, pero casi.
No, es que sí, es así.
Entonces dicen, bueno... Antes de votar al kirchnerismo nos van a votar a nosotros, pase lo que pase.
Hay un escenario de tercios que son inamovibles.
Claro.
Un tercio que va a ser cristinista, pase lo que Ajá. pase. Un tercio que va a bancar a Macri y va a odiar a Cristina, pase lo que pase.
¿Y el otro?
Y el otro tercio que es el que define, que empieza a decir, che, yo no soy kirchnerista, pero la estoy pasando mal.
Claro.
La estoy pasando mal. Bueno, a ese tercio es a donde apuntan todos los que se lanzan ahora como posibles candidatos para
el gobierno. Que es hablar mal de los demás, además, ¿no? Es decir... está bien, hubo corrupción con nosotros, pero estabas mejor.
Sí.
Y estos van a decir, nosotros estamos laburando, pero es una crisis de 70 años.
Sí, sí.
Ellos te robaron todo.
Sí, no, el discurso nuevo del oficialismo no es... Ya es
70 años.
Son los 70 años, pero también es el piloto de tormenta.
Ajá.
Yo estuve la semana pasada en varios actos oficiales y en todos los funcionarios decían, Macri es el único que nos puede llevar a través de esta tormenta. Y vos podrías decir, bueno, pero es el que nos metió también.
Claro.
Porque
claro.
Había herencia, en ningún país se recibe...
Si fuera Durán Barba, yo cambiaría la palabra tormenta porque...
Sí, ya fue.
La tormenta es muy corta, además. Las tormentas son cortas.
Es cierto. Es ¿no?
Claro.
No lo había pensado.
La tormenta es un rato. Es fuerte, fuerte, fuerte y se va.
Además que yeta, ¿no? Pero...
No, eso no me gusta. Eso no me gusta. Es horrible.
No, sí,
no lo digas eso.
A mí, mirá que yo no creo en casi nada. ¿Eh?
No. Desmentimos totalmente lo que acabamos
completamente. Okay.
Sí.
Lo concreto es que el discurso del piloto de tormentas
sí.
es para el año que viene un discurso ya declarado, el discurso de campaña. Y el gobierno apuesta a que ese discurso se anteponga al económico. La uh-huh. verdad, al kirchnerismo, la vez que le pasó que tuvo una recesión fuerte en año impar, o sea, en año de elecciones, bueno, se chocó contra una derrota, ¿no?
Uh-huh. Claro.
En 2009.
¿Y vos pensás que se presentan Macri y Cristina, Berco?
No lo sé, da la sensación por cómo se mueve Cristina que sí, piensa en uh-huh. presentarse. Macri cada vez parece menos, parece menos que vaya a presentarse.
Si Macri llegara a presentarse, ¿iría con Michetti?
No, seguro no. Tendría que ir con una mujer y todas las miradas apuntan a la mujer más popular del PRO, que es la gobernadora.
No, pero Vidal no va a querer ir ahí, me parece, ¿no?
No lo sé. Todo lo que el mundillo de la política cree que hay como recambio para Macri es Vidal. O sea, que Vidal sea candidata a presidente.
Claro.
Y ese es, si querés, el caballito de batalla, la carta más fuerte Ajá. que tiene el PRO, ¿no? Que tiene Cambiemos, claramente, porque Vidal todavía hoy, incluso aunque su imagen es indisociable de la de Macri, todavía hoy mantiene una imagen positiva mucho más alta y una negativa mucho menor.
¿Más que Larreta, por ejemplo?
Sí, 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 porque además ella demostró en el caso de la provincia que puede transmitir votos a cualquier candidato. Lo hizo con Esteban Bullrich, lo probó. En cambio, Larreta, al revés, tuvo que apelar a una candidata que era fuerte en la ciudad, como Elisa Carrió, para hacer una elección como la que hizo. Y la verdad, ahí también, si uno lo piensa, Larreta la tiene mucho más fácil
en la ciudad
que Vidal en la provincia de Buenos Aires, así que, pero son alquimias.
Y Larreta no tiene la excusa de la herencia. Va, no la puede usar.
No, porque se
la
heredan
ellos, además.
Sí, lo heredé al jefe.
Sí, claro.
Sí, sí, no, obviamente no. Pero la ciudad de Buenos Aires también tiene una posición de la más holgada del mundo en términos fiscales. Es una ciudad que tiene el ingreso per cápita de Bélgica. Y que recauda, mirá, gasta más la ciudad de Buenos Aires en espacios públicos que La Matanza en todo su presupuesto. Así que nada, sí, obvio, la ciudad es un lindo distrito para gobernar.
Y a la vez, esto es una cuestión de imagen también muchas veces, ¿no? Me parece Vidal mucho más polite o más simpática para los medios, y Larreta tal vez es un poco más duro, ¿no? Como que esas cosas no terminan, no están hablando de la gestión, sino tal vez por una entrevista, por una campaña, se definen muchas cosas.
Y así es como se definen quienes nos gobiernan.
Sí.
Larreta tiene una imagen de gestión mucho más fuerte, ¿no? O sea, incluso hay quienes dicen que la gestión de Macri también la hacía Larreta. Pero no me quiero desviar tanto del presupuesto.
Sí.
Alex, perdón, hay un tuit que está bueno. Dice, quería comentar que los pilotos no somos tan idiotas. No atravesamos tormentas, las esquivamos. Claro. Eso es verdad, claro.
Claro.
Eso es un piloto de avión.
Claro, vos aterrizás en Rosario, te vas a otro lado, haces otra cosa.
Es cierto que está instalado eso como cliché de la política, ¿no? Como
está bueno porque así pueden ir pensando otro eslogan, que ya se lo desactive acá nuestro amigo piloto.
Es buenísimo que nos esté escuchando un piloto, te quiero mucho.
¿Cómo bueno,
no, el año que viene vamos a hacer una columna de aviones.
Columna de aeronáutica.
Excelente, es excelente. Bien, decía, está por un lado el recorte a los jubilados que mencionábamos recién. Está el recorte, un recorte que todavía... no se detalló mucho. Todo esto que te estoy hablando yo, todavía no salió en los diarios porque los diarios se detuvieron el primer día en el dólar, la previsión de inflación, las cosas, los grandes números. Pero el quilombo que se...
No, ahora con el procesamiento de Cristina también.
También, ¿no? Digo, también. El presupuesto. Digo,
ah,
el presupuesto.
Okay.
Del presupuesto lo que atendió el espectro mediático son los grandes números, no estos detalles. Pero cuando trascienda que el presupuesto prevé, o cuando se empiece a hablar de que el presupuesto prevé congelar el fondo de incentivo docente... El quilombo que se va a armar, el fondo de incentivo docente es lo que da la nación para que las provincias lleguen a cubrir el salario mínimo docente. Imagínate, si provincias como la de Buenos Aires todavía no cerró la paritaria.
Imagínate.
Tuvieron 9 reuniones, en la mayoría de ellas ofreciendo lo mismo que en la anterior. Y el gremio, al principio, queriendo cerrar por un 2025, que ahora ni loco cierra por el 2025. Imagínate cuando el fondo de incentivo docente no exista más. Lo de las tarifas sociales es de alto impacto, porque es sobre los impactos, sobre los sectores que menos tienen. Y después, también para el salario familiar, para las asignaciones familiares de los que trabajan en relación de dependencia, se plasmó en el presupuesto una rebaja que había salido, hubo idas y vueltas con esto. Primero rebajaban el salario familiar, la gente del noroeste que nos está escuchando o de la Patagonia está muy pendiente de esto, porque es mucha plata. Llega a ser hasta 3.000 pesos, es mucha plata para un sueldo en relación de dependencia y lo paga la ANSES. Bueno, eso se ajusta fuertemente hasta un 30%, el plus por zona desfavorable, y lo va a tener que discutir el Congreso. Claro, Duchovne, ¿qué es lo que está entre como entre dos fuegos? Tiene por un lado al Congreso con toda la oposición y los gobernadores que no quieren que impacte tanto el ajuste, y por otro lado a Lagarde, que Lagarde le está mirando cada número, el Fondo Monetario, ¿no? Christine Lagarde le está mirando cada número en detalle al punto de que lo está volviendo loco. Si no ajusta todo lo que le exigen que ajuste para llegar al déficit cero el año que viene...
¿Cuánto tiempo le prestará atención a Argentina, Lagarde, en su día?
¿Por día?
Porque a muchos países le prestan plata.
Sí.
Son el Fondo Monetario Internacional.
Sí, sí, claro, tiene 185 miembros.
Claro. ¿En qué lugar de la agenda está Argentina?
Número uno.
¿Sí?
Sí, es el crédito más grande que tiene hasta ahora otorgado.
Es como el mejor cliente, sería. Sí, sí, no es la palabra cliente, pero casi.
Sí, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Somos socios del Fondo Monetario.
Preferiría tener otro. No sé si otro tipo de socio, pero otro tipo de relación con mis socios.
Sí, yo también.
Uno con el que puedes ir a comer.
Sí, uno que te.
Que paga mitad y mitad.
Igual nosotros le pedimos ser socios, no ellos.
Claro, claro, obvio, sí, claro. Obvio. Ese es su argumento principal. Claro. Ahora, en el Fondo Monetario, cuando vos entrás al hall ahí en la calle 19, al cuartel ¿fuiste? General. Sí, obvio, sí. Fui muchas veces.
Sí, ya sé.
Sí, sí. Lo cubrió,
¿verdad? No sé si te acordabas.
No, en la
¿fuiste en traje?
El hallcito, siempre en traje, sí.
Muy bien.
Y me impresionó mucho. Ahí por primera vez comí wasabi.
Ajá.
Pensé que era palta, creo que les había contado esta anécdota.
Sí, sí, sí.
Fue durísima, una situación muy indecorosa, porque estaba con corresponsales, yo tenía 20... No, terrible, fue terrible. Tenía 20 años, estaba con los corresponsales de Clarín, de La Nación, toda gente de veterana.
¿Y vos por quién ibas?
Yo iba por Telam.
Por Telam.
Sí, sí. Ahora está hecha mierda.
Sí.
Y ahí comí por primera vez wasabi porque no había probado nunca y me picó muchísimo. Pero fuera de esa anécdota personal, en el hall hay... La historia del Fondo Monetario, y la historia del Fondo Monetario está íntimamente ligada a la Argentina. Tuvo varias veces Argentina el crédito más grande del Fondo Monetario.
Bueno, somos para los mejor. Que dicen que no podemos ganar mundiales, bueno, acá tenés uno.
Sí.
Acá tenés uno.
Le está prestando atención, pero en el mal sentido. Ahora, esta semana, ayer tenía que cobrar 3.000 millones de dólares el gobierno, no lo hizo porque a la primera revisión, fíjate, ni pasaron 3 meses de la firma del acuerdo, ya le estamos pidiendo más. Le estamos pidiendo de esos 50.000, le estamos pidiendo 60.000.
Es como un amigo que te dice... La próxima te devuelvo todo junto.
Sí, sí, sí.
Ya sé que estas 2 lucas que te pedí no te... Porque no pude. De verdad,
pero para
tuve
devolverle
un quilombo...
a él le estás pidiendo a 2-3 amigos
sí,
más.
Que tuve un quilombo con mi abuela, de verdad. Dame 2 lucas más. La semana que viene te doy 5 lucas. Te doy 5. ¿Eso le estamos diciendo?
Más o menos. Bien. Lo que es más, y además que nos lleva de vuelta al presupuesto, lo que es interesante, es cómo esta dinámica de la deuda se come todo lo demás. Fíjate, el rubro que más aumenta del presupuesto 2018 es la partida de intereses de la deuda. Uh-huh. Aumenta 200.000 millones de pesos, aumenta un 50%, para hacer números redondos, de 400.000 a 600.000 millones de pesos. Es el segundo rubro en el que más gasta el Estado Bien. Nacional después de las jubilaciones, que obviamente crecen mucho menos que los...
Dos intereses. Preguntas, Berco. Sí. La primera, sí. Cuando el FMI nos manda plata,
sí.
¿Cómo la mandan? ¿Qué significa mandar plata?
La gira a través de un sistema de compensaciones con el Banco Central.
¿Pero vos la podés ver?
No toda. Hay un...
O sea, como una vez pidió Horacio Guaraní, ¿te acordás?
Ajá, que fue al banco y dijo, yo tengo tanta guita en el banco, la quiero ver.
La quiero ver.
No Capo. Está, le dijeron.
Qué grosso.
La quiero ver toda.
Junta.
No, bueno, podés.
Hoy no está, le dicen.
No podés. Mirá, hay una cosa que se llama Banco Internacional de Pagos, que está en Basilea, Suiza. Bank of International Settlements.
Uh-huh.
BIS es la sigla en inglés. Y el fondo lo que hace es poner en la cuenta que vos tenés ahí una cantidad de guita. En este caso puso 15.000 millones de dólares el 20 de junio.
¿Físicos?
No físicos, electrónicos. Ya nos lo fumamos, esos 15.000 millones de dólares.
¿Literal fumamos?
No, porque no eran físicos, okay. Pero nos los gastamos en tratar de que no suba el dólar infructuosamente.
Berco,
la otra pregunta.
Una buena para cerrar. Más que una pregunta, es un pedido.
Sí. Una linda.
No me digas, mis hijos están hermosos.
No.
Una buena que vos digas. Acá, la verdad, bien.
Sí.
Dale, Berco.
Dale, esmerate.
Una buena.
Una.
¿Pero tiene que ser de economía?
Del país.
Mis hijos están divinos.
No, dale.
Y viven en este país.
Dejate de joder. Esta noche en Brotes Verdes tenemos a Juan Grabois.
Ajá.
¿Lo tenés?
Sí, por supuesto.
Pelilargo, dirigente social.
Ajá.
Uno de esos que pretenden hablarle a ese tercio que no es ni uno ni el otro, pero que, bueno, busca soluciones a este entuerto, esta crisis en la que nos metimos. Muy amigo del Papa, un tipo como...
Sí, se mostró muy en contra de la legalización del aborto.
Sí, sí. Y eso lo puso en choque con mucha de la gente que
lo seguía, ¿no?
Que lo sigue, porque en los movimientos sociales hay un montón de gente que estuvo a favor de la despenalización. Así que por eso me parece doblemente una entrevista re piola para hacer. Esta noche lo tenemos a las 10 de la noche.
Vamos a ver, Berco.
Gracias.